Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta. Esto es Libreta Negra Podcast, en donde hablamos de periodismo y de literatura. Hoy, episodio número 14, en donde vamos a hablar de periodismo y su relación con la academia. ¿Están los medios de comunicación en crisis? ¿Cuál es el papel de la academia en el desarrollo del periodismo a nivel nacional? ¿A qué retos deben enfrentarse los estudiantes que salen de las facultades de comunicación para ejercer el periodismo? Soy Harold Cortés y esto es Libreta Negra Podcast. Desde que salí de la Facultad de Comunicación, me he hecho varias preguntas sobre el rol de la academia en el desarrollo del periodismo. Vi muchas asignaturas, pasé por muchos profesores y siempre había la discusión sobre la mesa. ¿Realmente aprovecharemos todas las herramientas que hemos visto en la facultad a la hora de ejercer el periodismo? Muchos compañeros que hoy son colegas en otros medios han llegado a la misma conclusión que yo. Hay muchas asignaturas, actividades, proyectos que se realizan en la academia que son vitales en el ejercicio del periodismo. Pero también hay otras cosas que parecen no tan relevantes y que hoy en día nos están pasando factura. Una de esas cosas es la falta de profundización en temas como historia, política, economía, lo que hace que hoy profesionales que han hecho su pregrado en estos campos estén ocupando las vacantes que deberían tener los periodistas o que tuvieron los periodistas en las épocas de antes. Definitivamente el periodismo está atravesando por un proceso de cambios sin precedentes, especialmente por el auge de las redes sociales y el marketing digital. Durante mi paso por algunos medios de comunicación siempre se ha discutido qué deberíamos hacer para poder hacerle frente a esta supuesta crisis del periodismo, o más bien, la crisis de los medios. Y para hablar de todos estos temas tengo a un invitado muy especial. Bueno, y estoy aquí con el director del programa de comunicación de la Universidad ICESI de Cali, además de eso, magíster en periodismo, Mauricio Guerrero. Bienvenido al programa.
Hola, Harold, y pues a la audiencia de tu Libreta Negra. Buenos días, y bueno, acá con gusto para que por fin nos podamos sentar a hablar sobre este tema que tanto nos apasiona, que tiene que ver con comunicación y pues periodismo y los nuevos desafíos que se están enfrentando en la actualidad.
Mauricio, tú has estado muy movido en el tema de la comunicación, la sociología, además porque eres sociólogo de profesión, pero ¿qué otras cositas andas haciendo o has desarrollado en tu carrera como profesional de sociología y ahora metido con temas de periodismo?
Pues mira, Harold, ahí yo, digamos, siempre he tenido, partiendo de la base de la sociología, siempre he tenido una predisposición a lo que ahora se llama transdisciplinariedad. De hecho, en algún momento mis primeras investigaciones pasaron por sociología de los consumos culturales, un tema bastante de moda en la década de los 90 en las facultades de comunicación. Uno podría decir que mis primeras investigaciones estuvieron ligadas a recepción de cine y demás. Mi primer puesto de trabajo estuvo relacionado en el Departamento de Estética y Artes Visuales de la Universidad del Valle, donde trabajé temas de escritura para artistas, investigación para artistas, semiótica para artistas, sociología para artistas. En ese departamento estuve más o menos 10, 11 años, en el cual pude formarme bastante en todo lo relacionado con las destrezas, lenguajes, componente crítico de lo que tiene que ser un artista. Por otro lado, también en la Universidad ICESI, en la cual ahora, digamos, ocupo toda mi carrera, desarrollé una línea muy interesante que vinculaba comunicación, diseño, un poco de arte y ciencias sociales. Tremendo. Un seminario que se llama Sociología del Diseño, donde tenemos varias publicaciones, en las cuales pues yo soy el editor y demás. Y por otro lado, íbamos desarrollando un proyecto editorial muy, muy interesante que se llama Papel de Colgadura, que es básicamente un proyecto editorial que desde el Departamento de Humanidades de la Universidad de ICESI tiene un sello muy particular que se llama No Indexado, y es en el cual profesores tratamos de buscar otras narrativas para plantear los problemas que muchas veces provienen de nuestros temas de investigación. Además, de hecho, los invito para que revisen la web, puedan tener alguna de las versiones impresas que, pues más allá de lo interesante de sus textos y demás, también uno podría decir que son unas joyas en términos de diseño. Claro. Y con lo relacionado a la comunicación, pues básicamente más enfocado en periodismo, pues hace varios años, después de haber terminado mi maestría y haciendo, pues me dediqué a todos los temas que tenían que ver con comunicación, sociología digital y emprendimiento y creatividad. Tuve la oportunidad de participar en la creación de una startup de contenido de humor para universitarios, logrando monetizarla bien y logrando pues comprender modelos, poder generar modelos de comprensión de audiencia bastante interesantes. Y a partir de eso he venido trabajando en cursos de comunicación digital, sociología digital. Ahora, de hecho, participo en un espacio, tenemos un espacio muy interesante relacionado con éticas digitales, éticas para comprender el entorno digital. Es un espacio que básicamente está trabajando para diseñar e implementar todos los cursos que tienen que ver con competencias digitales para diferentes posgrados de la universidad, y no solamente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sino también en la facultad, en las facultades de Mercadeo, Ciencias Económicas y Claro. Entonces, digamos que he tenido un trabajo bastante multidisciplinar desde esa perspectiva, pues combinado esto con otros intereses personales, donde pues he publicado en diferentes escenarios, crónicas y demás relacionadas, más uno podría decir, con escritura, literatura o periodismo tradicional. Y mis intereses, pues también un poco ahí le sumo a este tema de melómano, cultor o programador de música afrocaribeña. Entonces, yo creo que ahí, digamos, hay muchos escenarios en los cuales la comunicación y el periodismo han ido nutriendo, y pues ahora pues con el tema de lo digital.
Te quería hacer una pregunta porque pues no es, digamos, una sorpresa que hoy en día sociólogos, economistas, politólogos estén estudiando sus magíster en periodismo, pero hay como digamos una falencia en las academias de periodismo como tal, porque hoy en día los periodistas no salen tan expertos, al contrario, en política, en sociología, y tú eres sociólogo. ¿Por qué estudiar un magíster en periodismo? Para que nos vayamos metiendo en el tema. ¿Por qué estudiaste un magíster en periodismo? ¿Qué encontraste con eso?
Pues mira, a mí cuando yo empecé a hacer este asunto de querer meterme por la comunicación del periodismo, no digamos que fue entrar en un tema por la moda, porque se empezó a instaurar, hubo un momento en que empezaron a ponerse de moda muchos de estos magísters en Colombia, en Barcelona y demás, que era como dar herramienta a gente que quería contar. Y digamos que también siempre había tenido esa deuda de querer formarme temas de comunicación y periodismo. Como te decía, mi formación desde que estaba estudiando un pregrado en sociología, siempre sentí esas inclinaciones por la comunicación al periodismo. Pasa que en ese momento, en la Universidad del Valle, donde hice mi pregrado, digamos, por la propia dinámica y demás, digamos, se hacía un poco complejo llegar a hacer esa simultaneidad entre esos dos programas, hacer comunicación social y sociología, pues por las implicaciones, por las rutas académicas, por la dedicación, son dos programas muy, muy fuertes, ambos. Entonces, digamos que siempre un poco tenía esa deuda. De hecho, siempre había algo que era muy, me parecía bastante anecdótico, me parece, y que hay mucha gente que cree que o percibe que yo no era sociólogo, o sea, me perciben como artista o como comunicador, cuando sí. Creen que se enteran que soy sociólogo, quedan un poco bastante aterrados. Pero eso también habla un poco de los estereotipos que la gente tiene formado acerca de qué es sociólogo y también de lo que es ser comunicador. Yo creo que también aparecieron esa posibilidad de que nos empezáramos a formar de manera pues, gradual en temas de periodismo, sociólogos, historiadores, politólogos, médicos, demás. En algunos casos, llegando por querer buscar mejorar las narrativas, por querer comprender. En el caso y por el posgrado que también estaba animado, en ese momento tuve la oportunidad de tener un maestro, el señor Marcelo Franco, era no solamente por mejorar las narrativas, sino por un asunto que hace 5 o 6 años era clave, era empezar a comprender de cierta manera ese asunto de las epistemologías digitales, cómo pensar en digital.
Muy importante.
¿Ya? Porque a pesar de que se dice que el periodismo ha llegado tarde al tema digital, pues sobre todo cuando se ve con una desde una perspectiva, una visión empresarial, pues también hay que, es clave decir que muchos periodistas y muchos comunicadores son los que se han pensado de mejor manera el tema del entorno digital, que es un tema ahí donde es bastante importante resaltar. Una cosa son las empresas mediáticas, la gente, las empresas que hacen los medios con todos sus problemas, sus afanes del día a día, de la monetización, la utilidad y la sostenibilidad. Y otra cosa son las agentes, los actores, los comunicadores, periodistas que operan y se piensan en la comunicación. Pasa que pues encuentro esos dos, como esa necesidad de crear y demás, pues también muchas veces encuentra pues las restricciones y digamos, las normas que tienen que asumir al establecer un proceso empresarial como lo es un medio. Entonces, yo creo que por ese lado fui llegando a la comunicación y al periodismo, y sobre todo también por un tema creativo. Yo creo que esa parte se le ha olvidado, y yo creo que sobre eso vamos a seguir hablando en la charla, y es que básicamente siempre está el artista dedicado muy al arte, al crear, al gestionar de manera divergente, innovadora, las cosas que hago, ¿ya? Yo creo que la comunicación y el periodismo tienen que estar muy ligados a ese asunto.
Claro.
Abrir, en mi caso era como quitarle la lata a muchas cosas que tenía que hacer desde la sociología, y encontraba en la comunicación del periodismo una manera muy responsable de lograr impactar con este asunto.
No, y precisamente lo que dices, y que más adelante lo vamos a tocar, en el tema de qué debería tener un buen pénsul para una carrera de comunicación social y periodismo, más adelante lo vamos a tocar, y es total, lo que estás diciendo es cierto. Pero te quiero hacer una pregunta. Por allí una periodista hace un tiempo, cuando empezó a surgir en los noticieros este tema de la crisis de los medios, una periodista decía que no vale la pena estudiar periodismo, una columna de opinión que fue muy leída en Colombia y que muchos estudiantes y profesoras debatieron por allí. ¿Está el periodismo en crisis? ¿Tú qué piensas de eso?
Yo creo que hay formas de ejercer el periodismo que están en crisis, y sobre todo si lo estamos juzgando con esencialmente criterios empresariales y de empleabilidad, ¿ya? Básicamente, a partir de ahí uno decía que lo que está en crisis es las empresas que hacen periodismo, ¿ya? Pero también uno podría decir que ahora también hay unas oportunidades bastante interesantes, y yo creo que si revisamos hace 20 estadísticas, de hace 20, 30 años no había la misma generación y creación de medios nuevos, ¿ya?
Claro.
O sea, hace 20, 30 años decía, ay, cada tanto cuánto aparecía un nuevo periódico, cada tanto aparecía un emisor, bueno, ahora los dos proyectos autogestionados de podcast, que ya ni siquiera les interesa si soy una emisora, canales de YouTube, gente que tiene, o proyectos transmedia multiplataforma, gente que se junta a producir sus... a gente que se va a hacer periodismo, a hacer la comunicación, a producir contenidos, y va encontrando la manera de hacerlo autosostenibles, de cierta manera rentables. Entonces yo creo que lo que hay es un modelo de quienes dirigen o de quienes representan esencialmente el periodismo, pero sobre todo en términos empresariales. Yo creo que en situaciones como las que estamos viviendo hoy con el COVID-19 o el coronavirus, yo creo que siempre nos están hablando de que se necesita periodismo, ¿ya? Se necesita buena comunicación, se necesita comprender qué están pasando con los volúmenes y los flujos de comunicación intensa. Entonces, yo creo que no podemos hablar de crisis de un ejercicio, de una profesión, hasta una disciplina, si vemos que la estamos requiriendo. Lo que tenemos que hacer es unos llamados a repensarnos cómo lo vamos a hacer.
Sí.
Y pues de todas maneras a veces son llamados desde actores que han tenido lugares de privilegio en temas de cómo han podido construir una carrera profesional bastante interesante desde la satisfacción personal, desde, me imagino que también de los de cómo económicamente han podido llevar una vida también igual satisfactoria. Entonces, al ver que ese mundo se derrumba, pues básicamente dicen, esto que yo conozco está en crisis, pero pues yo no creo que le podamos mandar ese mensaje a chicas y chicos que llegan a una entrevista, me llegan a mí como una entrevista al director de forma y decirle, profe, yo quiero estudiar comunicación porque quiero diseñar estrategias que puedan impactar a la gente, etcétera. Entonces, por estos días que recibo chicas y chicos que quieren ingresar a mi programa el próximo semestre, me dicen, es que yo creo que de la comunicación podemos diseñar cosas para bajar el pánico, quiero hacer, abrimos hace poco un curso de extensión de periodismo científico y doctores en biología, química, gente de farmacéuticas, periodistas, de todo el mundo, digamos, buscando respuesta. Formamos un grupo bastante interesante para decir, no, tenemos que formar otros cursos, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, yo siento que también esas voces muchas veces también un poco son egoístas y hablan de cómo les ayuda de su perspectiva.
Sí.
Y entonces, pero también es comprensible, ya muy difícil haber vivido, estar en un puerto seguro en un momento u otro, que todo se derrumba. Pero pues veamos los que seguimos apostando por la educación, que tenemos que saber ofrecerle a estas chicas y chicos que vienen ahora con 17, 18 años respuestas frente a esos interrogantes de cosas que ellos quieren hacer para cambiar un poco y narrar esa realidad que están enfrentando.
Hace poco terminé, digamos, mis asignaturas en la universidad, comunicación social y periodismo, 10 semestres, 5 años viendo una cantidad de materias, de cosas, y en las clases debatíamos si realmente lo que estábamos viendo nos servía para algo cuando saliéramos a ejercer. Yo pasé por RCN, en este momento estoy trabajando en otro medio, y surge la gran pregunta de si lo que aprendí realmente está siendo aplicado en el ahora. Y eso es una gran discusión entre los estudiantes. Y conociendo los retos del periodismo, Mauricio, ¿tú crees que están las facultades en este momento, enseñando lo que realmente necesitan los estudiantes para salir a afrontar el mundo laboral y lo que pasa con los medios nacionales?
Bueno, mira, un ejercicio del periodismo, como se plantea hoy en día, y de lo que les están pidiendo, lo que se está requiriendo, es uno de los desafíos muy importantes, ¿cierto? ¿Cómo asumir el tema del desarrollo de competencias, por así llamarlo, técnicas, ya? Las universidades estamos desarrollando estrategias un poco para generar espacios en los cuales el adquirir destrezas técnicas sea importante, porque es necesario, pero también los estudiantes comprendan que esas destrezas que se entregan 5 años, en otros 5 años posiblemente vaya a estar, ¿cierto?, desactualizado y demás.
Sí.
¿Ya? Yo creo que cuando te metes a trabajar, bueno, en algún momento casi todos los campos del saber ya van a estar pues en procesos muy maduros de lo que llamamos como transformación digital. La adquisición de destrezas se hace, digamos, algo que te debe acompañar en el resto de tu trayectoria laboral. Es decir, yo, por ejemplo, yo no paro de estudiar, ¿entendés? Me toca estar, acabo de salir de un curso, soy el director de un programa de comunicación, pero acabo de salir de un curso de extensión de, como te lo decía, de periodismo científico. Ahora tengo que nuevamente ponerme a estudiar sobre nuevos parámetros que está poniendo Facebook sobre temas de pauta y demás.
Sí.
Entonces, pues básicamente es eso. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes, es más complementado, unas tablas de técnica. Yo les digo, mira, acá está lo que vamos a ver, pero te voy a mandar a que mires este curso extra de 5 o 10 horas donde mantengas esto. Pero sobre todo, formar ese hábito de la constante actualización, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva al parto. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, en la universidad lo que tenemos que es generar ese tipo de escenarios para que los estudiantes adquieran esa destreza por ser curiosos y por estar completamente actualizándose. No es como cuando tú estudias derecho hace 30 años que te aprendías el código, aprendías una destreza y con eso podías defenderte 20, 30 años. Ahora casi ninguna profesión puede, digámoslo así, vivir sobre eso supuesto.
Sí, claro.
Las universidades tienen ese reto de sobre todo insuflar a los estudiantes tipo código. Ahora, también aparece el reto de decirle a los estudiantes, hey, te voy a generar incompetencias técnicas, pero stop. Hay una cosa que tú tienes que empezar a aprender, y es que el periodismo necesita un poco de historia, un poco de una comprensión, no solamente voy a aprender Big Data, entonces me vas a enseñar a manejar un programa, o vamos a manejar R para pasar cruces estadísticos.
O aprender cómo hacer una noticia, una crónica y ya, ¿no?
Claro, no, tienes que empezar a ver qué significa un dato, ya, cómo cruzar una variable, ya, qué es verdaderamente una estadística, no solamente cómo visualizo lo que me dijo una fuente, sino verdaderamente yo comprender qué es lo que me está diciendo el director del DANE. Si yo simplemente voy a comentar sobre la información que me dio el director del DANE y no conozco cuál ha sido la metodología para recoger esos datos, sistematizarlos y visualizarlos, pues básicamente no estoy haciendo mucho.
Sí.
¿Ya? Entonces yo creo que también es de los eventos, hey, ¿quieres estudiar comunicación y periodismo? ¿Quieres verdaderamente hacer la comunicación de periodismo que vas a impactar? No solamente creas que sí, porque vas a tener buen comunicar, estar actualizado, porque aprendes a manejar dos o tres software de visualización de información. No, te tienes que meter en la comprensión real del dato. Es como decir, si así como los sociólogos, historiadores, filósofos, están aprendiendo periodismo, pues mira, tú también tienes que dejarte de creer en el centro del mundo y tienes que volver a la esencia epistemológica de los asuntos, ¿ya? O sea, es también un poco, es decir, el estudiante de comunicación y periodismo vas a tener que desarrollar otras destrezas y otras capacidades en términos de investigación, otras narrativas, otro tipo de asuntos. Por ejemplo, el cruce entre periodismo y literatura fue fabuloso, ¿cierto? Pero ahora, yo mucho para las crónicas, para todas esas cosas que en clase hemos visto. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de una carrera que demanda gente que sepa y que quiera visualizar información si no has leído a Gómez, si no has leído historia del arte, si no tienes una cultura visual, ¿cierto? No le pedís comprender, vamos a analizar audiencias digitales, sino, por ejemplo, no comprender de dónde parte toda la idea de segmentación de la sociedad, de la estratificación que proviene de la sociología moderna, ¿ya? No puedes, sino simplemente te vas a quedar en unas superficialidades. Entonces, hay muchas cosas que ahora suponen, o que están en el entorno digital, pero que suponen conocer y manejar ciertas cuestiones de competencia crítica que son necesarias.
Mira que lo que tú dices es totalmente cierto, porque hace poco conocí una propuesta de la revista Semana de contratar sociólogos, historiadores, politólogos que tengan habilidades en periodismo. O sea, que básicamente estudian una carrera base de 5 años en sociología o en otras y se especializan luego en periodismo 2 años. Dicen que esos son los profesionales que más les gustan porque tienen una experticia en un tema especial. No por desmeritar, digamos, las facultades de comunicación, los pregrados en periodismo, pero ¿qué crees que le hace falta a las facultades para poder, digamos, hacer frente a estas cosas? Porque hoy en día los politólogos son los que están tomando los puestos, los abogados en los medios de comunicación. Por ejemplo, vemos emisoras como Blue Radio, en donde su mesa de panelistas son politólogos y abogados, y los periodistas se quedan muchas veces cortos. ¿Qué le hace falta al pénsul de las facultades de periodismo, pues, para poder hacer frente a estas cosas?
Sí, pero mira, por ejemplo, bueno, Semana está buscando eso, pero mira, por ejemplo, un caso del programa que yo dirijo. Y nosotros estamos ahora en un primer semestre, por ejemplo, tenemos 16 estudiantes que hacen doble titulación. Sí, muy buenos como politólogos, muy buenos como mercadólogos y publicistas, pero personas que ya estaban en sexto, séptimo semestre han decidido optar por empezar de cero a estudiar comunicación.
¿Ya? Tremendo.
Hubieran podido hacer un máster o algo, pero sigue siendo importante. O sea, ya iban avanzados en sociología, en antropología, en música, en psicología, en diseño de medios interactivos, que todo comunicador ve a un periodista, ve lo que hace un diseñador de medios interactivos, y este es el periodista de comunicación del futuro. Pues yo te puedo contar que tengo estudiantes que ya están avanzados, que tienen las competencias digitales que cualquier comunicador o periodista envidiaría. Han decidido de cero empezar a ver teoría de la comunicación, de empezar a ver más sociología, a ver más antropología y demás. O sea, que sigue. Creo que en la en, la Universidad Javeriana Sede de Bogotá, esa doble titulación de comunicación de Orta, también es fuerte. Claro. Yo que me afito, o sea, yo veo que la gente quiere, sigue, insta por estudiar, hacer doble titulación, entonces puede llegar a hacer eso. Pero las facultades tienen que fortalecer esa posibilidad de pensarse esos cruces, ¿ya? Paso también que se tiene que tener la disposición. Los cruces se hacen entre más de dos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no puedo pensar en hacer ese cruce de sociología, comunicación, periodismo, antropología, si también no tenés departamentos de sociología, de ciencias sociales, dispuestos a dialogar con la comunicación y el periodismo.
Exacto.
Entonces, si vos no tenés esa proclividad a poder hacer interdisciplinaria, pues la cosa va a ser muy difícil. Yo creo que lo que puede llegar a el valor agregado es generar espacios de diálogo académico, que la gente pueda ver materia, tantas cosas, pero siempre enfocándose en la comunicación. Y por el otro lado, también una apertura de los docentes que tradicionalmente han ejercido la comunicación para empezar a gestionar creativamente los nuevos retos. No decir, ay, es que pues, los nuevos retos que yo tengo que aprender a programar.
Sí.
En algún momento, y si quieres, no. Pero también asumir, mira que me puedo sentar a trabajar con un ingeniero de sistemas y él me va a dar esto. Para abrir, yo creo que también incapacidad de poder dialogar. Y ahora la comunicación, el departamento, la escuela, el programa de comunicación, que se cierre y quiera defender ese feudo académico que por mucho tiempo logró mantener, pues yo creo que se encierre a eso, pues yo creo que está haciendo todo lo contrario a lo que le está exigiendo la sociedad.
Sí.
Yo creo que es un poco eso, es empezar a buscar posibilidades, pero también yo creo que a las otras facultades les sirve eso, tener la posibilidad, por ejemplo, de ir a la facultad y decir, venga, contrate un profesor que sea comunicador, o la oportunidad que me dan a mí, venga, soy sociólogo, con eso trata, dirige un programa de comunicación. No cerrarse, a veces salen cosas de, no sé, convocatorias para un profesor, y dice, si quieres ser profesor de comunicación, tienes que tener mínimo el programa de comunicación y después otra cosa. No, sí. Yo creo que es analizar, balancear mejor cómo está contratando, qué quiero para mi programa, y empezar a trabajar con eso.
Tremendo.
Es que chévere que termines profesores de comunicación, que terminen en departamentos de historia, o historiadores que terminen en programas de comunicación, o se cruden, hable. Yo creo que es un revolver lo que ya está, y van a salir cosas bastante interesantes.
Hay muchas facultades de ingeniería que hoy están apostándole por hacer divulgación científica y todo. Sería muy interesante esas uniones, pero ¿cómo entender las uniones que debería haber entre la academia y las empresas periodísticas? Y digamos, son muy pocas las universidades que tienen ciertos convenios con medios de comunicación para que durante el proceso del pregrado o de la especialización las personas puedan ejercer periodismo en ellas. Por ejemplo, la Universidad Autónoma es una de las que permite ahí una integración con el periódico El País de Cali, pero no todas tienen eso. Es importante que los estudiantes tengan esa posibilidad de hacer, digamos, unos semilleros en estos medios de comunicación, porque llegué a los medios acá en Bogotá y me dicen que los estudiantes llegan sin bases prácticamente en periodismo. Mucha teoría, poca práctica. ¿Qué piensas de eso?
Fundamental en la Universidad Autónoma de Cali, pues a mí no es eso, tiene pues esa relación con el noticiero de 90 minutos. Nosotros, como un decir, por ejemplo, tenemos un convenio con la Silla Vacía, que ya creo que es el tercer, cuarto año que iniciamos, y otras universidades también optan por desarrollar su modelo de medio propio, lo que está haciendo. Pues los Andes no tienen pregrado como tal en comunicación en periodismo, tienen narrativas digitales y otras en periodismo, pero tienen 070, que es una muy buena apuesta. Y yo creo que eso sirve, pero también es importante que las clases, la propia clase, también sean laboratorios, ¿ya? Sean laboratorios para que los estudiantes puedan empezar a diseñar, por ejemplo, su propio medio, o tener salones, o dinámicas donde también se simule esa realidad, ¿ya? Porque muchas veces también el pedido de los medios, a mí también a veces me causa cierta cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué está pidiendo un medio? Que le envíes el comunicador lístico para que él esté preparado para lo que el medio quiere, pues yo creo que no es el sentido. También yo creo que uno cuando está formado y quiere desarrollar competencias laborales que la gente sepa, pero que también desarrolle cierto sentido crítico y demás, no simplemente alguien que va a salir a operar un discurso que lo ha estado esperando, ¿ya? Porque pues en el sentido el medio o la empresa mediática, pues que forme su universidad, ponga un año y en un año le pueden señalar lo que la gente quiere, ¿ya? Claro. Yo creo que también los medios deberían un poco abrirse a recibir nuevas propuestas. Qué sé yo, el espectador lo ha hecho. Mira lo que está pasando con... Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en la universidad con el proyecto de las igualadas. Y lo que me contaba Mariana Urbina, una de las lideresas de ese proyecto, es que el espectador, en lugar de decir, ay, es que no me llegaron los estudiantes que yo estaba esperando, le dijeron, vamos a ver con qué van a llegar estos nuevos comunicadores. Y mira el éxito de formatos como las igualadas, la puya, por no decir otros, que están cocinando y que les está saliendo bien.
Sí.
O sea, yo creo que también es parte de las herencias de los medios de comunicación tradicionales, tienen que soplar vientos de apertura a ver qué cae la gente. Porque estás esperando entonces gente que te venga a operar ciertos formatos o ciertas técnicas, pues que básicamente son las que están alentando esa supuesta crisis que estás viviendo, pues no estamos haciendo mucho. Entonces imagínate yo formar en mi programa que salga una chica, estudió comunicación con énfasis en periodismo de datos y visualización, que es una de las cosas que oferto, para que entonces me diga el maestro, no, pues que aquí lo tenemos es para que me construya 10 notas secas al día.
No, pues sí.
Y la pelada no sabe eso, entonces no me sirve. No, de neto es que me borde gente que sepa escribirme el formato de la 5W ya. ¿Sí ves?
Sí, no tiene sentido.
Entonces, en tu caso, pues, tú eres una persona que está arrancando, yo tuve la oportunidad de esta clase, tienes un perfil emprendedor, tienes un podcast, entonces tú no le servirías a un medio tradicional porque es que te necesitan para escribir la nota refrita que siempre sale. Por ejemplo, si llega a la redacción una persona como vos que ya tiene un principio de entendimiento que la de transmedial, tengo que tener el escenario ideal para saber aprovechar toda esa capacidad que tenés y ponerte a desarrollar y darte libertad en tus parámetros de calidad, de ética y responsabilidad, pero ahí estás para hacer nuevas cosas. No sé, eso pasa, no sé si vos lo has percibido,
no
quiero comprometerte que digas dónde estás trabajando, pero digamos eres joven, pero has dado mucha vuelta y sabes que pues, también muchas veces de los medios se quejan, pero tampoco muchas veces saben aprender esos conocimientos nuevos.
Digamos en la práctica que hice, llega uno sí con esas habilidades de pronto en emprendimiento, en mirar algunas oportunidades con el podcast, por ejemplo, pero en esa práctica en general que tuve en un medio de televisión, ellos decían que el podcast no, y eso que era para la sección digital de ellos, la página web, no, porque nosotros somos un medio de televisión y eso no, nuestras audiencias no consumen eso, y es un no entender las dinámicas de las audiencias digitales, y ellos se basaban en que ellos son un medio de televisión. Y digamos que siempre se coarta un poco digamos, ese espíritu emprendedor, esos proyectos que traen desde la academia, y lo que tú dices es clave, es poder aprovechar lo que hace la academia también en los medios para poder refrescar todo eso que ellos están haciendo y que está llevando a que no se pueda diversificar la oferta mediática que ellos tienen. Lo que tú dices es totalmente cierto. Hay un tema que me sorprende mucho y lo he visto en los medios, y es que los periodistas hoy en día, que no está mal, pero se están enfocando mucho en temas de marketing, cómo posicionar una página web, cómo posicionar una noticia o cómo volver rentable a través de la publicidad un medio de comunicación. Entonces veo muchos periodistas metidos en el tema del marketing y poco en el tema de la investigación y todo este tema. ¿Tú crees que es bueno o es malo que los periodistas estén metiéndose tan de lleno con este tema del marketing? ¿O es mejor dejarle ese espacio para los profesionales de la publicidad y el marketing?
Miramos dos escenarios. El periodista independiente, que tiene su propio medio, caso tuyo, por ejemplo, que estamos acá hablando por proyecto independiente, o el periodista que está trabajando en una sala de redacción tradicional, que ya pasó por su proceso de transformación digital y que el editor le está midiendo en virtud de cuántas personas van a leer su nota, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya hay una exigencia marcada del mercado acerca de tu nota tiene que ser leída porque es un producto. La idea de contenido cada vez está siendo más devorada por la lógica de contenido es igual a producto, que tiene que ser vendido para después en una relación directa generar algo de monetización mediante pregunta, bueno, los valores que relativos que, las, que le digamos al tráfico. Entonces, desde esa perspectiva, el periodista se está viendo obligado a pensar en ese escenario. Me tienen que leer, tengo que llegar a audiencias para poder pues lograr ser rentable para mi proyecto propio o para el medio en el cual estoy trabajando. Ahora, creo que de todas maneras están llegando unas versiones de lo que es el mercadeo o la cosa bastante ligera. ¿Ya? Y bueno, ejemplos como en algunos casos el New York Times o medios digitales que saben tener, y es que el contenido bueno es el que se vende. O sea, vos lo primero que tienes que tener es un contenido bueno, y por bueno no me quiere decir que sea masivo, sino que tengo pensado una audiencia a la cual quiero llegar y esa audiencia lo va a recibir de una manera interesante, le va a gustar, y digamos ahí estoy desarrollando una estrategia de mercadeo. Ya pasa que ciertas formas de trabajar, ni siquiera del marketing digital, sino de personas que viven de hablar de marketing digital, es decir, sus productos son ellos, llegan al periodismo con cartas de sirena para vender cursos, libros, conferencias, una cantidad de cosas, y con el periodista en medio de ese estrés en el que está, por querer hacer rentable su medio propio, o querer mantener su puesto en una sala de redacción, pues básicamente caen esos cantos de sirenas. Yo creo que el hecho ya de pensar un producto de calidad, conocer tu audiencia, conocer flujos de consumo y demás, ya estás haciendo mercadeo. A ver, antes de que aparecieran todas estas cosas de mercadeo digital, tipo de vainas, pues básicamente hoy veía muchos comunicadores o muchos periodistas que terminaban dirigiendo proyectos en empresas de investigación de mercados y demás.
Sí,
pero ahora vemos un fenómeno interesante y es empresas de marketing digital que lo que hacen es contratar comunicadores porque comprenden el valor que tienen a la hora de generar contenidos de calidad. O sea, la persona de marketing básicamente vive de saber posicionar producto, pero sin producto no hay mercadeo. Entonces, ahí está el asunto. Hay un poco que pensar que la comunicación y el periodismo ya tienen herramientas muy eficaces que basta con revolverlas, redimensionarlas para encontrar por ahí el camino.
Bueno, pues aquí hemos visto entonces que las facultades, que la academia tiene un rol muy importante en lo que está pasando en este momento con el periodismo, la necesidad de tener habilidades en marketing, pero también habilidades en periodismo de datos, en investigación, en sociología, historia, política, economía, etc. La Universidad ICESI se había demorado en sacar este grado. Yo cuando empecé a buscar comunicación social en la universidad, me metí a la Universidad ICESI en Cali y no la había encontrado. En este momento se abrió la posibilidad de que estudiantes puedan hacer su pregrado allí. ¿Qué van a encontrar que no haya en otras universidades? Porque esa es una pregunta que me hizo una periodista en estos días y yo no supe qué decirle. ¿Qué encontramos en la facultad en este momento? Le dice sí, que no tengan las demás y que valga la pena darle una revisadita a lo que está pasando allá.
Pues mira, pues más allá de la pregunta, que es una pregunta bien de marketing, pues básicamente no quisiera...
No, y la idea tampoco es hacer una pauta publicitaria aquí, pero sí como hablar un poco de lo que ofrece.
No, claro, bueno, muy bueno. No, hablaré, mira, básicamente nosotros tenemos un programa que tiene, digamos, esencialmente como, tres grandes ejes son los cuales nos hemos montado. Uno es el tema de nuestros enfoques. Nosotros tenemos un enfoque en temas digitales, quiere decir que pues, todos nuestros cursos de desarrollo técnico que están pasados por lo digital, pero también los cursos que tienen que ver con competencias teóricas, ¿ya? O sea, el tema de lo digital ya debe verse como un añadido, como una parte de la historia, sino como un eje transversal en los diferentes cursos que tiene,
muy importante,
que tiene el programa. Quiere decir que no es que teoría 1 es la historia del papel y ya en teoría 7 vamos a ver el computador. No, todos los cursos son pensados de acuerdo a que pues lo digital o la relación sociotecnológica con los grupos de comunicación e información anteceden pues necesariamente pues, el tema de de lo que tenemos ahora. Así ahora tenemos cosas como el Big Data y demás que tienen eso. Por otro lado, pues aparte de ese enfoque digital, también tenemos un enfoque centrado en algo que denominamos pensamiento crítico y tiene que ver con nuestra relación con las ciencias sociales. Nosotros tenemos nuestras materias de investigación duras, son compartidas con sociólogos, antropólogos, politólogos y demás. Son comunicador, he decidido aprender no solamente a comentar una encuesta, sino que va a saber hacer una encuesta. Va a haber análisis cuantitativo para saber manejar este sistema, pues que es de grandes volúmenes de datos, va a saber programación. O sea, en términos de investigación, va a conocer lo mismo que un investigador social. Obviamente, esto es complementado con cursos propios que lo van a llevar a visualizar la información. Y lo tercero es que somos un programa emparentado con él también un programa nuevo que tenemos que es música. O sea, nosotros somos un programa que le apostamos mucho al tema de la creación, ¿ya? O sea, en ese sentido, pues un poco el programa, a la hora pues yo de tomarlo y de cómo lo diseñamos, lo creemos muy cercano al arte y a las ciencias sociales. Pues el pensamiento crítico, pero también al arte y esa capacidad de crear nuevos formatos, de hacer cosas, y digamos que tenemos programas que también nos tomaron mucho, que es el programa de diseño, el programa de licenciatura en estéticas digitales, artes digitales. Y yo creo que esos tres asuntos, lo digital, el pensamiento crítico y la creatividad del arte con el programa pues, de música y las nuevas instalaciones, pues me dan como ese core. Y por el otro lado, para un poco responder al tema de las dinámicas del campo de la comunicación, pues el programa de nosotros tiene 6, 7 énfasis, perdón, y también 2 que están en diseño. Quiere decir que si tú ingresas a estudiar comunicaciones, es decir, a partir de cuarto semestre vas decidiendo dónde te quieres perfilar. Si quieres trabajar en periodismo digital y de datos, si quieres trabajar en producción de contenidos digitales, si quieres hacer emprendimiento digital, estrategia corporativa de negocios digitales, cambio social e innovación, marketing digital, opinión pública, temas digitales, pues vamos a ver si vamos a agarrar el de comunicación y periodismo científico, lo vas tomando. Pero la idea es que lo haces, pero tomando materias de las personas que están, de los estudiantes que están tomando. Entonces, si tú quieres hacer diseño, producción de contenidos, tomas materias de música, tomas materias de diseño, y si te gusta más la programación, pues algo de ingeniería de sistemas. Básicamente lo que tenemos es un flexible, pero a la vez orientado por coordinador académico, que los vamos enrutando. Entonces, pues yo creo que en ese sentido el programa con la cantidad de estudiantes que ahora lo están tomando, lo han percibido de una manera muy positiva. Yo creo que está muy pensado para las nuevas sensibilidades de chicas y chicos que ahora quieren ingresar. O sea, es un programa, como a veces estamos en los colegios, donde no es pecado querer hacer 4 o 5 posts. Cuando tú hablas con chicos de 11 o 12, caso de los colegios pues que se gradúan en 12, y es que estoy preocupado porque quiero estudiar, no sé, quiero estudiar cine, diseño, comunicación, pero me gusta la sociología.
Sí, querer de todo.
Y entonces lo ven eso como si eso fuera un pecado, como que, pues ven, acá tenés un programa donde puedes tomar un poco de eso, pero oriental desde la comunicación. Ese es un poco el programa que nosotros tenemos.
Muy bueno. Bueno, yo te lo preguntaba, obviamente no por hacer publicidad de la universidad, sino para que también aquellos que en este momento están escuchando el podcast y que sean de otras universidades puedan tomar referencias y empezar a dialogar y a poner sobre la mesa esto, porque es importante el papel de la academia sobre el periodismo a nivel nacional. Mauricio, muchas gracias por estar en el programa y me gustaría que por último les dejes un mensaje a esos estudiantes que están ejerciendo el periodismo en este momento, bien sea en su universidad o en prácticas o ya profesionalmente, para poder, digamos, afrontar todas estas dinámicas que están ocurriendo en los medios hoy en día, un mensaje o algún consejo que puedas darles a ellos.
Pues yo creo que deberían un poco restarle al tema de la paranoia o los temores infundados por algunos casos desde los empleadores tradicionales, ¿ya? Yo creo que la crisis que viven ellos o que crisis de sector, que es una crisis normal y que cada cierto tanto se da en sectores productivos, no necesariamente es la crisis del oficio. Yo siempre veo que hay nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, y que si en algún momento ellos decidieron hacer comunicación de periodismo es porque tenían un componente vocacional creativo muy fuerte en sus perfiles. La idea es que lo recuperen y lo pongan en juego en las organizaciones donde ya están, o a la hora de diseñar hasta su propia hoja de vida o de lo que van a decir en una entrevista de trabajo, o a la hora de juntarse con 4 o 5 amigos y vamos a montar nuestro proyecto de tal tal. Cuando yo creo, y eso ha sido muy interesante para mí, ver las entrevistas que hago con la gente que quiere estudiar comunicación, de unos componentes creativos impresionantes. Esos componentes creativos, ese componente creativo, esa curiosidad, hay que seguirla, hay que reavivarla. Si de pronto la universidad se apagó un poco, pues hay que reavivarla. O sea, la gente que ingresa está como que hace gente bastante ágila, bastante creativa. Hay que quitar un poco ese imaginario de el que estudia comunicación aprendiendo porque no quiero saber de matemática. Claro. Matemática, y toca aprender matemática también un poco. Queremos ser digitales, hay que aprender un poco de estadística, programación y todo eso. Y también un poco hacer un llamado, ¿no? Muchas veces el viento de crisis va a caer sobre la facultad de comunicación. Y pues casi todos los programas, departamentos o facultades de comunicación, te imaginas todos los esfuerzos que están haciendo por lograr modificar sus pensum, por actualizarlos, por estar. Yo creo que la academia lo está haciendo, se está asumiendo. Yo creo que ya, pues, de cierta manera los cambios están. Falta ver si también todos los actores se sintonizan en esta idea de que estamos cambiando y pues podamos mantener nuestra responsabilidad social con este oficio de ser comunicadores y periodistas.
Mauricio, muchas gracias por estar en el programa. Mauricio, director del programa de comunicación Universidad ICESI de Cali, gracias por esta oportunidad, pues, de hablar aquí en un medio aquí, un emprendimiento, un medio personal, independiente, como tú dices, poner a producir esos talentos y muchas veces sin necesidad de mucha cosa, un micrófono, un computador y empezar a hablar de lo que nos interesa, en este caso periodismo y literatura. Gracias por estar en el programa.
Bueno, Harold, gusto, un abrazo, haberte, pues, a veces compartido con vos como estudiante en un poco tiempo, pero saber que este diálogo sigue constante y a toda la audiencia, que espero que siga creciendo, ligarnos con este tipo de contenidos independientes que no tienen temores de tiempo, los cuales se puede dialogar y los cuales, pues, se pueden preguntar las cosas que se pueden preguntar sin necesidad de temor. Un abrazo y esperamos seguir, y bueno, a seguir otra vez, pues, a Libreta Negra.
Gracias por escuchar este nuevo episodio de Libreta Negra Podcast, en donde hablamos de periodismo y de literatura. Recuerden que pueden ingresar a mi página www.libretanegra.co y conocer todos los contenidos de podcast que estoy realizando, pero también las crónicas, noticias, poemas y cuentos de toda esta propuesta literaria y de periodismo. Si quieren escribirme sus comentarios sobre este episodio en particular y empezar un diálogo sobre el rol de la academia en el periodismo, recuerden que pueden escribirme en mi Instagram @haroldstcortez y también escribirme a mi WhatsApp 318-563-1756. Nos vemos en un próximo episodio. Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta.